Vamos con los saludos para María Simón, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Conrado Hughes, ¿qué tal?
Buenos días, amigos, Emiliano Audiencia y Daniel Superviel en especial.
Daniel Chaschetti, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Y dejo a Daniel Superviel para el final, ¿por qué? Porque como ya se insinuaba en el saludo de Connie, resulta que no es un día cualquiera para Superviel. Es el cumpleaños.
Sí, señor, así es, 43 años estoy cumpliendo hoy.
Y trabajando como si nada.
Como si nada, como debe ser.
Semana de cumpleaños en la tertulia. Ayer fue el de Carlos Maggi.
Y el sábado es el mío.
¡Oh! Ah, dos de Leo. Están amuchados,
señor. Somos de Leo, que tenemos dos referentes que a mí siempre me pusieron muy nervioso. Que uno es Napoleón Bonaparte y el otro Fidel Castro.
Ahora, ¿ustedes creen en el horóscopo?
No, por eso mismo. Bueno, jamás en la vida leo una sola cosa, pero siempre me encuentro alguno que me dice, sí. ¿Sos de Leo? Me parece que sí.
Sí, sí. Y otra fecha, el 6 de agosto, fue cuando tiraron las bombas atómicas en Japón, siempre. Es una fecha que siempre parece mi cumpleaños. Hoy se cumplen tantos años, cosa que no me causa mucha gracia.
De Hiroshima.
Tenemos varios temas para considerar con ustedes esta mañana, incluyendo alguno que ha conmovido fuertemente acá en Montevideo a última hora de la tarde de ayer. Pero empecemos por otro hecho que ayer colocó a nuestro país en la atención de los medios de comunicación de buena parte del mundo. Dos hombres, uno de ellos con cáncer terminal, contrajeron ayer el primer matrimonio homosexual registrado en Uruguay, en una ceremonia que se llevó a cabo muy temprano en la mañana en un centro médico de Montevideo. Este acto se celebró apenas unas horas después de que entrara en vigor la ley de matrimonio igualitario. La boda fue autorizada in extremis debido al estado crítico de esta persona enferma de cáncer, lo que les permitió a ambos casarse sin cumplir con el requisito de anotarse previamente en el registro civil. Más o menos a la misma hora, pero en las oficinas del registro civil, se hacían presentes Sergio Miranda y Rodrigo Borda, que fueron los primeros en inscribirse, los primeros en cumplir con todas las formalidades legales, ellos sí, ametrallados por las cámaras fotográficas, seguidos muy de cerca por las cámaras de televisión y los micrófonos de canales y de radios. Ahora Miranda y Borda deberán esperar 11 días para elegir una fecha de celebración de su unión civil, si bien ya mostraron su voluntad de que esta sea en septiembre, coincidiendo con el mes de la diversidad sexual en Uruguay. María, ¿tú querías empezar hablando de este tema?
Sí, entre otras cosas porque soy amiga de Sergio Miranda y Rodrigo Borda.
Ah, no sabía.
Y me alegro de que estén contentos. Espero que me inviten a la boda, de paso lo digo. Es decir, no, ya me invitaron. O me van a invitar cuando tenga fecha. Y bueno, me parece la concreción de una de esas cosas que están en la agenda de los derechos que no son de ningún partido. Esto no se trata de una reivindicación de clase ni política, sino de derechos, que naturalmente está bien, se apunta a la libertad, y cuando las personas adultas eligen libremente vivir de cierta manera, y si quieren formalizarlo de cierta manera, que algunos quieren y otros no, incluso hay heterosexuales que quieren y que no formalizarlo de cierta manera, se les reconoce el derecho a hacerlo. Me parece un momento de alegría.
Bueno, yo felicitaciones a los novios desde acá, de la tertulia. En ese sentido, deseo que el casamiento de dos personas del mismo sexo pase tan inadvertido como dos personas de sexo diferente, y que el tema se laude y, bueno, sea algo tan normal como lo es hasta ahora el casamiento de personas de diferente sexo.
Pasa advertido para los amigos.
Bueno, por eso, que sea algo que no sea tapa de un diario, ¿no? O sea, que sea algo que la gente, que la sociedad laude y bueno, que cada uno viva su vida como quiere y se case con quien
quiera. Con el tiempo va a ser así.
Ojalá.
Sí, mientras tanto, llama la atención. Sí. Mientras tanto, algunos comentarios, algunas declaraciones que pudieron verse y escucharse ayer forman parte de lo todavía raro, entre comillas. Por ejemplo, escuchar a la madre de Rodrigo, Susana Charrié, que estaba visiblemente emocionada y dijo: la felicidad de un hijo es la felicidad para los padres. Contó incluso que fue el propio Rodrigo quien hace varios años reunió a los padres para contarles que era homosexual. Ella recuerda aquello y dice: no fue un shock, son libres, nosotros tuvimos hijos para que fueran libres y felices.
Yo ayer miraba esas caras de felicidad y pensaba que atrás de esa imagen hay una vida, un trayecto seguramente muy duro, porque lo que hoy parece algo normal, hay que recordar que hace poco tiempo era un problema bastante dramático, ¿no? Por la presión social, por la discriminación. Y bueno, y ver esas caras felices me hizo reflexionar, ¿no? Cómo, bueno, el sistema político, la política puede tomar decisiones que terminen haciendo feliz a la gente, ¿no? Algunas decisiones son complicadas, son duras, son difíciles de comprender para algunos sectores de la población, pero aún así me da la impresión que es el camino para que la sociedad, para que las personas puedan realizarse plenamente. Y por tanto yo creo que es una gran noticia, de las mejores que ha tenido el país en los últimos tiempos. Y bueno, también quiero felicitar a los novios y a los que seguramente vendrán en el futuro.
Esto es un paso en la evolución de la cultura de Occidente.
Civilización, que está... ¿no?
Sí, digamos...
No digan cambio civilizatorio. Que me
no, no, cambio civilizatorio creo que no. Es un signo de los tiempos. Es un paso que en mi opinión era inexorable, como tantas otras cosas que ocurren en la vida de las sociedades. Occidente, y desde la difusión de las ideas de la libertad individual, que es el pilar central en el que se construyó con esfuerzo y por supuesto con mucho sacrificio de vidas y de circunstancias, la civilización de la que hoy formamos parte, desarrolló la noción del libre albedrío y de la decisión individual de las personas respecto a su destino, que no estaba en los elementos bajo los cuales se criaba y vivía la mayor parte del mundo hace mil años. Este larguísimo proceso, que tiene muchas vertientes y muchos aportes desde la filosofía, la religión y el derecho, está culminando en el Uruguay, creo que de una manera que además a mí me congratula, porque los ejemplos de la entrada en vigencia de esta ley son dos que hacen a, digamos, lo normal que puede ocurrir, aunque algunos, en un caso es excepcional, que es el matrimonio in extremis y el matrimonio regular.
Sí, el primer día terminó siendo más complejo, entre comillas, que lo que
exacto,
podía haberse esperado, ¿no? Rodrigo y Sergio seguramente esperaban ser ellos los primeros, en ellos los protagonistas fuertes de la jornada, y resultó que de manera discreta y en una casa de cuidados paliativos de la Asociación Española,
sí,
allí en el Parque Valle, estaba teniendo lugar la primera ceremonia, esa sí ya, de matrimonio, ¿no?
Pero ahí justamente es uno de los institutos, es decir, obviamente yo soy una persona que creo mucho en las formalidades de la vida civil, porque de estas también aseguran derechos a los sucesores, etcétera. Y esto nos muestra que un sector pequeño pero significativo de la sociedad que tiene, digamos, una opción sexual diferente, también cree en estas instituciones, porque tengámoslo claro, pareja de señores que en la mañana de ayer contrajeron matrimonio in extremis, no tiene otro sentido que decir: quiero que quede constancia de que yo te quiero a ti, tú me quieres a mí, y es para toda la vida, aunque esta vida que quede por delante sea muy pequeña, como en el caso del enfermo terminal.
Sí, cuenta la crónica del Observador, que es la que da más detalles, que allí se unieron en matrimonio AR, de 69 años, y su pareja de hace mucho tiempo, de iniciales LA. Contrajeron matrimonio in extremis. Y la declaración de marido y marido puso punto final a una angustiosa carrera contrarreloj.
Claro, porque tuvieron que pedir excepciones a las autoridades del registro, porque no se podía cumplir con todas las formalidades de las citaciones, las publicaciones, etcétera, etcétera.
Entonces, la jueza de la Oficina 1 del Registro Civil, Luisa Salaverri, que tiene 17 años de experiencia en estas tareas, dirigió el acto, dice, fue muy emotivo, un funcionario de la mutualista dijo que la situación del recién casado es muy grave y que su vida pende de un hilo, no obstante, la jueza por su lado contó que a él se lo vio muy lúcido durante la ceremonia.
Sí, yo creo que el periodista incurre en un error semántico. No se trata de una jueza, se trata de una oficial del registro civil.
Pero solemos decirle jueces
porque lo
y jueza,
que pasa,
¿no?
Lo que pasa es que históricamente en el Uruguay la celebración de los matrimonios estaba a cargo de los jueces de paz.
Exacto,
y entonces siempre la gente se dirigía y se ponía en la banda los jueces. Pero estos no son jueces, son oficiales del registro civil. Muy interesante, creo que es un proceso de modernización que yo veo con satisfacción.
Volvemos contigo, María.
Sí, lo único que yo quería decir es que me extraña que se diga que es algo moderno. En realidad, en la antigüedad clásica, todo el mundo era bisexual. Era normal. Los hombres eran públicamente homosexuales. De las mujeres ni se sabe. Porque,
no,
claro, como nadie
no.
se ocupaba ni siquiera de su sexualidad seca,
era una opción,
mucho menos de su homosexualidad.
Era una opción legítima, pero no hay constancia de que todo el mundo lo fuera.
No, es normal. No hay más que leer
la Biblia. Era una opción legítima y aceptada socialmente.
Y convencerse. Es decir, no hay censura alguna a la bisexualidad, yo creo que se considera normal, y además lo que ocurría dentro de los gineceos nadie lo sabe, y probablemente que iba a ser esa gente, sino también ser homosexual.
María, nuestra tradición...
No es moderno.
Nos referimos
la vez pasada a Tomás de Aquino, ¿te acordás?
Hablamos en otra ocasión de Marguerite Jursenaire. En las memorias de Adriano, está muy claro que estaba aceptado. Estaba aceptado socialmente, pero no estaba instituido legalmente. Y los romanos, que nos dejaron un legado extraordinario en el derecho, no incluían el matrimonio homosexual. De modo que, en alguna medida, esto lo podemos ver hoy en día, la legislación de los países desarrollados está incluyendo este instituto como una novedad, producto de un acuerdo,
son dos cosas distintas.
De un acuerdo civil de cultura contemporánea que reconoce un fenómeno tan viejo como el mundo. Eso absolutamente
el viejo
es cierto.
Como el neolítico, por lo menos.
Pero, por supuesto, no cabe ninguna duda.
Es
más,
novedoso. Lo que es novedoso es la formalización.
Sí, y la institucionalización también. Y además, hay que tener en cuenta que algunas de las religiones de las que hoy en día son muy importantes en el mundo, han tenido una actitud y siguen teniendo una actitud muy dura con respecto a esta forma de relación entre seres humanos.
La mayoría
todo... No, porque hemos escuchado al Papa Francisco hablar con tolerancia y concepción muy moderna de la tolerancia a los gays,
y es celebrar.
Y mientras tanto, en todo el mundo musulmán esto es perseguido duramente, como lo fue también en el mundo soviético y en su sucursal primigenia, que es la Cuba de Castro. Y ahí recordemos a Fresa y Chocolate, el famoso film de Gutiérrez Solea.
No fue poco perseguido en los Estados Unidos, vamos.
Siempre tiene que salir, pero estamos hablando de con diferencias de decenas de años.
Miren este mensaje que llega
en Inglaterra,
desde la audiencia.
Por favor, a Alan Turing, que es prácticamente una de las personas más importantes en ganar la Segunda Guerra, lo pusieron preso por homosexual.
Desde la audiencia, Mariana manda este mensaje. Me gustó lo que preguntó un niño sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo? ¿No se podían casar?
Claro.
Eso muestra el cambio cultural.
Los oyentes mandan sus mensajes de todo tipo, ¿no? Algunos apasionados, otros muy racionales. Elijo dos para terminar. Uno pregunta, ¿por qué siempre terminan hablando de Estados Unidos y de Cuba cuando el tema era otro?
Tiene razón.
Es una duda legítima. Hay como una recurrencia.
La analogía cubana la hice referido al mundo musulmán.
Deberíamos hablar de Rusia.
A mí me interesaba Inglaterra.
En Rusia, lo que está sucediendo con los homosexuales es terrible. Las leyes que ha aprobado el Parlamento ruso y la persecución. De eso se debería hablar, se deberían ver las fotos. Lo que es la represión contra las marchas de orgullo gay. Deberíamos hablar de Rusia.
Es correcto el planteo de Daniel, porque es una información que pasa relativamente desapercibida, por lo menos acá, ¿no?
Sí, sí. Pero, aparte está el caso, perdón, de las famosas cantantes punk Pussy Riot, que siguen en cana.
Sí, siguen presas.
Ayer mataron a... había un sacerdote que las defendía públicamente, diciendo que era un disparate que estuvieran presas porque simplemente hicieron un show en una iglesia y lo asesinaron ayer a ese sacerdote que las apoyaba. Digo, no está claro el motivo del asesinato, pero la gente está atando cabos.
Y después, a propósito de lo que era el tema central, los primeros matrimonios homosexuales acá en Uruguay a partir de la entrada en vigencia de la ley, uno de nuestros oyentes se toma el tema con un poco de solfa y pregunta, no sé por qué solo los heterosexuales teníamos que padecer el matrimonio.
Obligación no es. Obligación
bueno, no es. Si quieren casarse, que se casen, y ahora van a ver de qué se trata. En fin.